Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero. Como cada día te voy a acompañar hasta las 5 en punto de la tarde para contarte la última hora del deporte malagueño. Se viene partido grande esta noche en el Estadio de la Rosaleda. Málaga-Valencia, duelo directo en la zona noble de la tabla clasificatoria. Dos equipos que aspiran a dar un salto en la tabla y evidentemente acercarse a las posiciones europeas. La cita la tienes a las 8 en la Rosaleda, una hora antes, desde las 7 en punto, te lo cuenta Pedro González y Javier Bautista desde el Estadio de la Rosaleda. Ese encuentro ante un equipo rival directo como es el cuadro del Valencia. ¿Quién iba a decir eso en el mes de octubre, cuando el Valencia goleaba al Málaga por 3-0, prácticamente sin hacer nada del otro mundo? Pues una vuelta después, las fuerzas se han igualado y el Málaga está en disposición de dar un pasito adelante y pasar por encima del conjunto Che. Un conjunto Che que, por cierto, no gana la Rosaleda desde el año de Yesualdo Ferrer. En el año 2010 es la última historia del conjunto valenciano. Ojalá se quede ahí durante muchos años. De todo ya hablaremos en el día de hoy. Vamos a irnos a Valencia para conocer también la última hora del equipo Che, que ha viajado esta misma mañana hacia tierras malacitanas. Y por cierto que hoy ha hablado Joan Plaza, te hablo de baloncesto, ha hablado el técnico del Unicaja de Málaga, que pide abiertamente la llegada de un refuerzo en el perímetro. Veremos si finalmente el Unicaja tiene dinero y fuerzas para cometer un refuerzo en el perímetro del cuadro de Loguino. De todo ello te vamos a hablar, como siempre, de 4 a 5 tenemos nuestra tertulia con los estudiantes de la UMA, nuestra tertulia para hablar del Málaga Club de Fútbol y también nuestro espacio que es Sport para conocer un equipo de fútbol base. Hoy hablaremos con los amigos del conjunto Club Deportivo Conejito La Luz. Será solo de 4 a 5 en el 105.5 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. No hay tiempo que perder, 3 y 22, conocemos lo que es noticia en esta jornada de martes 2 de marzo. Más que martes, estamos a miércoles, que no se nos para el reloj alguno. Con ese debate acalorado de investidura, nosotros hacemos un empaño y hablamos del deporte local. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Nosotros ya venimos vestidos de casa,
sí,
¿verdad?
Sí, ya estamos todos perfectos, sí.
Que tenemos lío esta noche, sí. A las 8 y desde las 7 en el tiempo de juego Málaga.
Desde las 7, después del programa de Buenas Tardes en Málaga, estamos en directo con ese partido entre el Málaga y el Valencia. El Málaga recibe esta noche al Valencia, como digo, y no está descartado que incluso vuelva a repetir el técnico del Málaga, Javi Gracia, con Filipenco y con Torres, a tenor de cómo acabaron en Anoeta, Wellington y Alventosa. Rica parece que va a ser titular en la izquierda, que Camacho vuelve al once y que Choli Castro puede ser la otra gran entrada de Javi Gracia.
Obligación yo me la impongo siempre. O sea, no es que sea el Valencia, ni que sea en casa, ni que sea fuera de casa, o sea el colista, me da igual. La obligación la llevamos innata, y creo que es la mejor manera de afrontar los partidos, con esa necesidad, con esa obligación. Hay 3 puntos en juego que no hay otra opción de conseguirlos y creo que es un momento importante para dar ese paso.
Pita González González, la Rosaleda espera poder registrar una buena entrada ante un rival que no gana en Málaga, como decíamos, desde hace 6 años. Javi Gracia quiere centrarse en el partido y no mirar la actuación arbitral, si bien respeta lo que haga la grada.
Yo creo que la grada puede hacer lo que crea conveniente, como lo hace habitualmente, y no soy quien para decirle lo que debe hacer o no hacer. Yo desde mi cargo creo que debo mandar mensajes de tranquilidad, de comprensión hacia la difícil labor arbitral y de tratar de ayudarles en lo que sea posible para que hagan bien su trabajo.
Por cierto que el técnico inglés del Valencia, Gary Neville, se la juega, tiene muchas dudas y está cuestionado. Recupera a Gaya y Siqueira, aunque pierde a Enzo Pérez, Adenor y Joao Cancelo. Cuidado porque el Valencia está en horas bajas y la calidad de esos jugadores es un peligro a tener en cuenta. Habla Neville del Málaga.
Bueno, la verdad es que va a ser un choque difícil. Cada estadio es difícil. El Granada, difícil. Desde el punto de vista del Málaga, tienen un juego muy organizado, presionan bien, tienen dos buenos delanteros, atacan bien por las bandas. Somos perfectamente conscientes de sus fortalezas y nosotros sabemos cómo contraatacar esto. Vamos a intentar ser capaces de anular sus fortalezas y nosotros tenemos que imponernos en cualquier caso.
Roberto Rosales, el lateral del Málaga, se ha convertido precisamente en el mejor lateral derecho de la liga, y no lo digo yo, y es que con los números en la mano, el lateral venezolano con 5 pases de gol y todos los partidos jugados está siendo la revelación federación de la liga.
Y por cierto que el Málaga podría jugar de blanco este sábado en Riazor, debido a que coincide en color con los deportivistas, es muy factible que los utilleros utilicen la tercera camiseta y le añadan el pantalón y las medias blancas.
Bueno, ya lo iremos viendo. Grupo cuarto de segunda B, pese a la última derrota, el Marbella ya se centra en el próximo partido, que será el domingo a las 5 de la tarde ante el Mérida. Loren habló de uno de los últimos refuerzos en llegar, Rafa Navarro, que está siendo de los más destacados del equipo.
Una apuesta mía, tanto mi segundo entrenador como el cuerpo técnico mío lo teníamos, lo habíamos visto de jugar en la parte de los barrios y toda esta zona de ahí. Y la verdad que un futbolista que voy a descubrir de Rafa. Cuando estaba en el equipo que estaba, que es el Sevilla Fútbol Club, por algo sería. No es casualidad. Lo que sí que es verdad que me ha sorprendido que lo hayan dejado de salir y es futbolista del Marbella Fútbol Club ahora.
Por cierto, cambiamos de balón. Hablamos de baloncesto. Son días complicados en el Unicaja. Nadie está cómodo con la situación, que es tensa. Las derrotas enrarecen un poco el ambiente y en el club pesan cortar cabezas. Joan Plaza se reunió con el presidente y el secretario técnico les ha vuelto a insistir en que es necesario fichar a alguien.
Si ahora os enfrentáramos a vosotros, que tenéis criterio más que suficiente como para juzgar cuál es el próximo partido vital para nosotros, yo creo que coincidiríamos todos, ¿no? Y coincidiríamos, creo yo, en que es el de Zaragoza, ¿no? Pero evidentemente somos Unicaja y como tal hemos de ser capaces de competir al máximo nuestra capacidad con los jugadores que tengamos, tanto aquí Panathinaikos, con la gente que realmente se sienta muy de Unicaja y venga a ayudarnos a superar este momento, como contra Barcelona, donde por supuesto es una cancha muy difícil de sacar.
El equipo prepara el partido ante el Panathinaikos, aunque el entrenador ha dejado claro que ahora hay que priorizar competiciones y que el partido vital será ante el Zaragoza en el Carpena. Nedovic es baja casi segura. Escuchamos a Joan Plaza.
Yo quiero ser optimista y además lo soy de por sí. También quiero decir, y vosotros podéis estudiarlo, no sé, hace 2 años cuando tuvimos un problema muy grave con la lesión de Callaway antes de una Copa del Rey, aquí no se fichó a nadie y yo tampoco pedí fichar a nadie. Es decir, que en mi historial como entrenador, yo creo que cambio un jugador por temporada si llego.
Y Romaric Belemene se ejercita con el primer equipo y será sustituto de Nedovic en caso de que no se recupere. Karakoci también será de la partida.
Hablamos de más baloncesto. Francis Alonso y Domas Saboni entre los mejores de la NCAA, es decir, de la Liga Universitaria Americana. La gran actuación de ambos les ha colocado en el mejor quinteto de los debutantes y en el primer equipo de la Conferencia Oeste, respectivamente.
Y a 8 jornadas para el final, hablamos de fútbol sala y tras golear 11-3 en casa en la última jornada, el Huma Antequera es optimista de cara a la salvación. Entre los antequeranos se cree que es factible salvarse con 20 puntos.
Y hablamos también de que Málaga se habitúa a los combates de kickboxing, K1 y boxeo. Este mismo sábado hay una nueva cita en el Polideportivo Las Lagunas de con motivo del 30 aniversario del Frente Boquerón, que es el organizador. Pues todo esto está basado en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope Málaga, como cada día hasta las 5 en punto. Hacemos un pequeño alto en el camino y regresamos con todos estos argumentos.
Deportes Cope Málaga.
Estar informado.
Policlínica San Juan te ofrece sin disfraces medicina privada a tu alcance.
Especialidades médicas, clínica dental, homeopatía, medicina estética, pruebas diagnósticas. Visítanos en Alaurín de la Torre, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Policlínica San Juan, 15 años siempre cerca de ti.
En nuestra web policlinicasanjuan.com hay un regalo para ti. Descúbrelo.
Con Café Santa Cristina, este año vas a ver la mejor Semana Santa en el mejor sitio.
Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas en el recorrido oficial.
Conserva los envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y mira las bases en nuestra web.
Ah, y los Café Santa Cristina del bar también valen. Pregunta a tu camarero por la promoción y disfruta como nunca de nuestra Semana Santa.
Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro.
Educar no es solo un trabajo, no puede serlo. Educar es inspirar, tocar una vida para siempre. Y el colegio, la etapa de escolarización, es una oportunidad que solo se concede a cada niño de forma irrepetible, una vez en la vida. No elegimos un lugar, sino un tipo de experiencia, una experiencia determinante para contribuir a que nuestros niños amplíen sus horizontes y desarrollen sus aspiraciones. Ninguno tiene techo, incluso para los que brillan académicamente, existen horizontes de mejora. Si quieres compartir nuestro proyecto educativo, contáctanos en www.colegiotorrequebrada.com. Colegio Internacional Torre Quebrada, un mundo de posibilidades.
Tu Mercedes, BMW o Audi tienen que estar en invierno en perfecto estado. Y cómo no, en Talleres Fernández Hidalgo, especialistas en grandes marcas, te hemos preparado grandes descuentos en neumáticos, pastillas de freno, cambio de aceite. Talleres Fernández Hidalgo, Bosch Car Service, en Polígono Guadalhorce, calle Concepción Arenal 37. Y no dejes de ver nuestros vehículos seminuevos y de ocasión, 100% garantía y confianza.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción. Los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de febrero al 5 de marzo y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa. Renueva tu hogar ahora por mucho menos.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Séptima ruta de la tapa en Campanillas. Y todas con bebidas por tan solo 1,70. Del 10 al 13 de marzo. Patrocina Restaurante El Rondón, Famadesa, Hostal Doña Manuela, Sabor a Málaga, Pepsi, Cruz Campo y Pizzería La Caprichosa.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
3 y 31 minutos de la tarde, como cada día acudimos a ti, lo hacemos a través de las redes sociales. Tanto en Facebook, facebook.com/grupo-cope-málaga, como en Twitter, deportes-cope-mlg. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
En el día de hoy preguntamos por lo que tiene en la cabeza Javi Gracias. Si metes a la izquierda a Chori Castro, o seguirías contando con Ricardo Horta, pierna cambiada por la izquierda. La gente dice, por ejemplo, Chanquetito Galáctico, dice, si está a tope, jugará el Chori. Pero me parece una pena dejar de confiar en Horta. El míster lo va a solucionar. También dice la gente por aquí, hombre, que estamos ante un gran jugador que va a marcar una época, Don Pablito Fornals, ¿eh? Otro que dice por aquí, David Israel, dice, hombre, Chori, ¿eh? Otro que apunta por aquí también, Chori. Otros quieren seguir contando con Duda, curiosamente otro por aquí, y otros que apuntan la continuidad de Horta. ¿Y tú qué opinas? Bueno, ya sabes, puedes seguir interactuando con Cope Málaga.
facebook.com/grupo-cope-málaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3 y 32 minutos de la tarde. A esta hora, como siempre, te doy un consejo. Que te cuesta llegar a final de mes. Tú tranquilo, no te vayas a agobiar, hombre. Ahí están los amigos de Credialpes que te ayudan a solucionar tu problema. Y lo hacen de una manera muy fácil, reunificando tus préstamos. Imagínate que ahora pagas de hipoteca, de coche, de tarjetas y de otros unos 1.360 euros al mes. Pues ahí están los amigos de Credialpes que te consiguen reunificar todo en una sola cuota para que pagues unos 680 euros. Haz la cuenta y te sale hasta un 50% menos. ¿Qué es lo que hacen? Pues te van a buscar las mejores condiciones financieras del mercado. Yo que tú concertaba yo una cita de manera gratuita y te van a hacer un estudio en menos de 15 días. En menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes se encuentra en la Plaza de la Solidaridad número 12, en el edificio Endocar, en la quinta planta. Y el teléfono de la felicidad es el 951-941-780. Repito, 951-941-780. También te puede informar en la página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora.
Y Emilio, la de gente ya lo sabe. Después de acabar con los problemas económicos porque Credialpes te lo soluciona, lo mejor que puedes hacer es irte de viaje y buscar a GP Viajes. ¿Dónde está GP Viajes? En calle Paradero número 4 del centro de Málaga. Ellos están en el centro de Málaga, en la Alameda principal. AGP Viajes, tu pregunta, en la calle Paradero número 4. Y ellos ya tienen muchas respuestas, como por ejemplo, ahora llega la Semana Santa, ahora llega días de tranquilidad. Bueno, pues Dubrovnik por 560 euros, siempre con vuelo directo desde Málaga, ¿eh? Pasa esa Semana Santa en esa bonita ciudad. En Dubrovnik, además, por un precio, fíjate, 560 euros, ese vuelo directo desde Málaga. Y además tiene un precioso tremendo, ¿eh? Un precio tremendo y muy bueno. Disneyland gratis para los niños. Llama, infórmate con esa super oferta que tienen los amigos de AGP Viajes. Ya sabes que tienen esta oferta con distintos paquetes Disney gratis para los niños hasta el 16 de marzo. Que te vas a casar o que estás con un grupo de amigos y quieras hacer un gran viaje, Tailandia es el destino estrella, Tailandia y la India. Pide presupuesto ya en AGP Viajes, que ellos te van a mejorar la mejor oferta que tengas con el personal especializado, ya lo sabes. Y además, si te has suscrito agpviajes.com, ya sabes que hay un sorteo. Se acabó ya, el 1 de marzo se acabó, así que por lo tanto estate pendiente, porque los amigos de AGP Viajes se pondrán en contacto contigo si has sido el ganador de esa noche hotel del 19 al 20 de marzo. Y ya llega el buen tiempo, ya llega el buen tiempo, y cuidado, los cruceros, vaya gama de viajes que tiene de cruceros, y ya lo tienen en todos los catálogos disponibles del 2016, los cruceros, todos desde Málaga.
Como siempre con AGP Viaje. 3:35, vuelta de pausa, vamos con la última hora del Málaga.
Ya sea por mar, tierra o aire, tu mejor opción es AGP Viajes. Empresa malagueña con más de 20 años de experiencia. AGP le asegura el éxito de su viaje al mejor precio, sea el destino que sea. No se deje llevar por la aventura de Internet. Sus vacaciones son más importantes. Elimina el riesgo de su tarjeta y pague hasta en 10 cómodos plazos sin intereses. Información y reservas 952-603708 o agpviajes.com.
En Lumon tenemos pasión por las terrazas. Disfruta de la tuya durante todo el año por menos de lo que pensabas. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Inspírate en lumon.es.
Hijo, ¿vamos a comer fuera?
Vale, pero conduzco yo.
No, conduzco yo.
No, conduzco yo.
No, conduzco yo, que es mi coche.
No, conduzco yo, que soy tu hijo.
Lo bueno del Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera en toda la gama Seat.
Véalo en Automóviles Rueda, concesionario oficial Seat para Málaga. Y ahora también en Antequera, calle Papabellotas número 7.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
No hay nadie en la ciudad que te cuente mejor el deporte que COPE Málaga. El último EGM lo avala y nos coloca como líderes de audiencia de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, por encima de nuestros principales competidores. Deportes COPE Málaga, los números 1.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
3:37, llegó el momento, última hora del Málaga. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, muy pendiente del estado físico de dos futbolistas, de su pareja de centrales, de Wellington y de Raúl Alventosa. Ahora, antes del partido, saldremos de duda de si alguno de los dos puede estar en la convocatoria, en el equipo titular, o si bien los dos se quedan fuera de esa citación. Hay que decir que Raúl Alventosa sufrió un golpe bastante fuerte en el partido frente a la Real Sociedad, que tiene inflamación, que tiene líquido en esa rodilla y que lo tiene bastante complicado para llegar a ese encuentro. Wellington también tiene bastantes problemas en una de sus rodillas, tiene un edema óseo en la rodilla izquierda concretamente. Ese edema óseo también le está provocando molestias en el menisco de esa rodilla izquierda y también está entre algodones, por lo que habría que ver si uno o los dos van a quedar descartados para el partido de hoy. Por eso Javi Gracia ha convocado a 20 futbolistas, dependiendo del estado físico de esos dos jugadores irán ahí en función los dos descartes. Si ninguno de los dos pudiera estar en el equipo titular, la pareja de centrales sería la misma que el día del Getafe, Miguel Torres y Diego Filipe.
Por cierto, que el entrenador no quiere dar la convocatoria definitiva hasta que no dé la alineación, evidentemente, para no dar pistas, porque él hoy al mediodía dice que saca fuera a Alventosa, que no está, o saca fuera a Wellington, le da pistas a Neville. Por lo tanto, hasta las 7 de la tarde, una hora antes del partido, no se va a saber el 11 y a renglón seguido los dos descartes. A mí me parece bien.
Vamos a ver lo que ocurre. Van a apurar también esta última hora para ver el estado físico de esos dos futbolistas.
Y déjame que te cuente un detalle, que Javi Gracia no se fía en nada del Valencia. Cuidado, viene con problemas, viene con bajas. Ahora Rafa Villarejo nos va a decir cómo está el equipo, pero cuidado con el Valencia, que es el Valencia, que viene con problemas, que viene sumido en una crisis de juego institucional también, pero es un equipo que no deja de ser correoso y peligroso si encima nosotros le dejamos algún hueco. Por eso Javi Gracia espera que no se le marche el partido. Y además lo ha preparado bien.
A mí no me dice nada que pasen por problemas o que tengan problemas internos. La realidad yo ya sé cuál es, ¿eh? O sea, el nivel de ese equipo yo ya sé cuál es y que cualquier día, pues bueno, lo puede dar. De los partidos fuera de casa, no sé, creo que no han conseguido muy buenos resultados. Creo que han sido 7 derrotas, pero de las 7 derrotas, no sé si han sido 5 por la mínima, muchos 1-0, 2-1 creo, y 2 partidos de diferencia de 2. Pero luego han sido capaces de golear fuera de casa todo un Celta de Vigo, que yo considero que es uno de los buenos equipos de la categoría. Por lo tanto, capaces de todo, y que tendremos que estar muy 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 despiertos para pues para poder tener opciones de conseguir algo positivo.
Muy despierto. Según me dicen, igual no llega ninguno de los dos al Ventosa o Wellington, porque hay que recordar que cuidado con el partido de hoy. Es vital, pero si este es vital, también lo es el del sábado en Riazor ante el Deportivo de La Coruña. En una semana con tres rivales directos por meter la cabeza en la zona media alta ya de la tabla, ya mirando a ese séptimo lugar. Así que, por lo tanto, gracias, que ayer lo confirmaba, confirmaba que esto es un partido de tres puntos o algo más.
Ya afrontábamos estos tres partidos sabiendo que pues lo que hiciéramos en estos tres próximos compromisos nos va a decir un poco si pues pasamos a alguno de estos equipos, nos quedamos por debajo de los tres que estaban pues eso, cerca de nuestra posición. Todo va a ser difícil. Por eso, en vez de mirar mucho adelante, vamos a mirar estos tres puntos y competirlos y tratar de ganarlos como sea.
Ahí está la palabra de Javi Gracia, el técnico del Málaga Club de Fútbol. Hay que recordar que el Málaga es un décimo, suma 32 puntos. El Valencia es duodécimo con 31 puntos. Es decir, están distanciados solo en un puesto, en la clasificación y en un punto. Que hoy va a ser el partido número 100 de Javi Gracia como técnico del Málaga Club de Fútbol y también de Recio. Bueno, de Javi Gracia, 100 partidos en primera división entre Osasuna y Málaga. 100 partidos entre Osasuna y Málaga y también el partido número 100 de Recio con el Málaga Club de Fútbol sumando Liga y Copa. También, como te decía, que el Málaga lleva cuatro encuentros sin perder frente al Valencia como local. Desde el año de Yesualdo Ferreira no pierde el conjunto blanquiazul, y que los dos máximos artilleros de los equipos son Charly Alcácer, cada uno con nueve goles. Vamos a ver si hoy el Málaga Club de Fútbol es capaz de conseguir la victoria frente al conjunto valenciano. A vuelta de pausa, precisamente vamos a Valencia a conocer la última hora del equipo Che.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Ya hemos tocado la última hora del Málaga Club de Fútbol. Nos vamos a Valencia para conocer la última hora del equipo Che. Y para conocer la última hora del equipo de Phil Neville, todos los detalles los tiene nuestro compañero en COPE Valencia, Rafa Villarejo. Rafa, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Muy buenas.
Bueno, viene el Valencia necesitado y encendiado después del 0-3 del otro día contra el Athletic de Bilbao, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no nos pilla de sorpresa, ¿verdad? Porque llevamos toda la temporada así que una más, una final más. Sobre todo esta semana se ha marcado en el vestuario una vez más, insisto, como crucial. Viene de perder frente al Athletic de Bilbao y ahora afronta el partido esta noche en la Rosaleda. El domingo recibe en Mestalla al Atlético de Madrid y luego jugará la ida de los octavos de final de la Europa League frente al Athletic de Bilbao en San Mamés. Así que cuesta arriba la semana que inicia hoy, insisto, frente al equipo de Javi Gracia. Otra semana importantísima para el devenir del Valencia, que parece que había salido un poquito del bache, que empezaba ya a ver para arriba más que para abajo, pero que lo que haga esta semana, insisto, con Málaga Atlético y Athletic, significará si de nuevo tiene que volver a preocuparse y mirar hacia los puestos de descenso, que no están tan lejos. Así que importantísimo el partido de esta noche para el Valencia.
Finalmente Enzo Pérez se queda ahí en tierra valenciana, ¿no?
Sí, no ha viajado. Gary Neville no da convocatorias. Se ha importado del fútbol inglés cosas muy extrañas. Por ejemplo, la de en las últimas semanas no dar la lista de convocados. Así que hay que estar atentos en el aeropuerto de Manises cuando bajan del autobús para ver quién recoge el billete y quién no, quién se ha quedado en Valencia.
Así está la cosa, Rafa.
Rafa, eso es tremendo,
Sí. Es que ayer lo hablábamos en el programa aquí en Deportes Cope Valencia. Se ha tenido lo malo. Está obsesionado con el tema de hacer un búnker desde la ciudad deportiva de Paterna. Se mosqueó el otro día porque ese búnker lo deshizo el viento y abrió una pequeña rendija por donde vivo. Justamente tiene narices la cosa, como casi llegan a las manos Rubén Bezo y Diego Alves, que hoy, por cierto, fíjate esto que os gusta tanto, sobre todo a Bautista, esto del postureo, se han sentado juntos en el avión, cosa que nunca hacen.
Es que Diego Alves es un buen tío, tiene buen corazón, Rafa.
Sí, buen corazón, pero no le gusta el lío, ¿verdad?
Sí.
Ya salió
es muy
salió.
Caliente, muy caliente, sí.
así que hoy han tirado de postureo para sentarse juntos en el avión.
Para la foto.
En el vuelo Valencia-Málaga y dar la sensación de normalidad que daba ayer Gary Neville. Bueno, pues, insisto, no da la lista de convocados, pero hoy hemos confirmado que efectivamente no va finalmente Enzo Pérez, que arrastra molestias después del partido del último día, y eso es una gran noticia para vosotros, para el Málaga, porque Enzo Pérez estaba siendo, sin duda, el hombre más en forma ahora mismo del equipo titular de Neville. Así que baja importantísima, tampoco está Benur, Cancelo sancionado, no viaja Bacali, aunque este no juega habitualmente, y Santi Mina, que para mí es la gran novedad, había sido un poquito el aire fresco de las últimas semanas, había llegado incluso a quitarle la titularidad a Cebulí, pero entre que arrastra algunos problemas en los isquios y que, bueno, va alternando en el tema de los descartes técnicos, Gary Neville ha decidido dejar a Mina en Valencia, así que hoy también se la baja en la Rosaleda.
¿Arriba Negredo o Alcácer?
Alcácer claramente, el otro día ya tuvo la apuesta de Negredo, más por las condiciones del Atleti Bilbao, aquello de jugar por arriba y de que Negredo es un tío que bueno, que las pelea todas por arriba, pero al final hay que darse cuenta que Negredo no está evidentemente, no es el Negredo que conocíamos y que, bueno, está pasando también un bache de cara a portería y que le está, bueno, llevando al banco de momento y ya veremos si más allá. Pero lo cierto es que Alcácer, cada vez que sale, como evidenció el otro día, en la primera que toca frente al Athletic Bilbao, casi hace el gol, por lo menos se la fabrica, y este equipo que no tiene eso, construcción de jugada, que le cuesta mucho llevar la pelota arriba, necesita un hombre que se la fabrique solo, y ese hombre es Paco Alcácer, así que esta noche titular.
Y con todo esto y con las bajas que me estás comentando, ¿te atreves con un posible once titular?
Sí, porque además, fíjate, yo le echaba mucho en cara a Gary Neville. Una de las críticas que se ha hecho al técnico inglés es que no sabemos por qué demonios no encuentra un once, ya que el equipo no juega, un once tipo que lo repita domingo tras domingo e incluso en Europa League, donde se está jugando mucho el Valencia. Estaba haciendo rotaciones como si, no sé, estuviésemos al final de temporada y el equipo se está jugando todo ahora en las dos competiciones. Pues bien, ayer confirmó Neville que a partir de ahora íbamos a empezar a ver un equipo más consistente, con más continuidad, y que poco más o menos, no lo llego a decir tan claro, pero se iban a acabar el tema de las rotaciones. Así que las bajas obligadas van a evitar que sea prácticamente el mismo once del otro día, pero seguro va a estar Diego Alves bajo palos, Barragán, Mustafi, Aderlan Santos y Gaya en defensa, Javi Fuego cubrirá el sitio de Enzo Pérez en el centro del campo, haciendo de escoba delante de la defensa, por delante Parejo y André Gómez, en la derecha Feguli, en la izquierda Cheisev y arriba Paco Alcácer.
Bueno, pues a las 8 de la tarde arranca ese partido, el Valencia-Málaga, el Málaga-Valencia en el estadio de la Rosaleda. Última del equipo valenciano, como siempre, nos trae Rafa Villarejo. Rafa, amigo, un placer.
Un abrazo a los dos, hasta luego.
Hasta luego, pues es la última, la del Valencia. Recuerda, tiempo de juego Málaga, desde las 7 de la tarde te contamos el partido.
Este miércoles hay partido de liga y te lo contamos en tiempo de juego Málaga. Desde las 7 de la tarde sigue el encuentro que se disputa en la Rosaleda entre el Málaga y el Valencia, con el apoyo de Burger King, AGP Viajes, Telefurgo, Dinergia y Acosta Hogar. Recuerda, este miércoles desde las 7 de la tarde, Málaga-Valencia desde la Rosaleda. Un partido que te contamos en el 105.5 de FM, 882 de onda media, en internet cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Solo en tiempo de juego Málaga.
Del 2 al 31 de marzo, las ofertas en las tiendas Smith son deslumbrantes.
Señora, ¿qué opina?
En una cocina la luz es primordial. En Smith, ilumina el diseño de su cocina beneficiándose de ofertas deslumbrantes.
Su cocina Smith desde 6.400 euros, electrodomésticos incluidos. Ver detalle y condiciones de la oferta en tienda y en smith-cocinas.es. Smith, elegida comercio del año, categoría cocinas y baños.
Smith en Málaga, Parque Comercial Bahía Azul. Y en Mijas, Parque Comercial Miramar.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Por cierto, que pide al colegiado González González, que según la última nota del comité técnico arbitral, fue el mejor árbitro de la pasada liga. Ojalá ponga orden y cordura en los últimos arbitrajes que está recibiendo el Málaga Club de Fútbol. 3:50 de la tarde, a esta hora hablamos de baloncesto, lo hacemos de Unicaja. Porque mañana por la noche juega el Unicaja de Málaga y hoy ha hablado su entrenador, su máximo responsable técnico. Lo ha hecho Joan Plaza. Ha contestado todo lo que se le ha preguntado y muchos son los temas que hay encima de la mesa. Básicamente ha venido a decir, que quiere que le fichen a un jugador para el perímetro, que le falta mucha anotación a su equipo, que no le va a temblar el pulso si tiene que apartar a algún jugador y que también vería con buenos ojos si el club decide finalmente sancionar a la plantilla y al cuerpo técnico. Y también, lo van a escuchar ahora, ha dejado claro que el equipo debe priorizar y que ahora mismo el partido clave, más allá del Panathinaikos y el del Barcelona, es el próximo en casa, en Liga CB, frente al Zaragoza.
Sí, hombre, yo creo que estamos en un punto de la temporada donde hemos de priorizar, ¿no? Y donde todos hemos de tener claro cuáles son los partidos clave, donde hemos de apostar, ¿no?, claramente al rojo. Y es evidente que viene un equipo con ganas de meterse, lógicamente, en el top 8.
Pues eso es lo que dice Joan Plaza. Más allá del partido frente a Panathinaikos y contra el Barça, el importante, el clave es el del CAI Zaragoza. El de este domingo no, el del siguiente. O sea que vayan poniéndose ya todos ustedes en situación. ¿Ha hablado ya Joan Plaza con la directiva? ¿Se van a tomar algún tipo de medidas? Pues sí, ha hablado tanto con Eduardo García como con Carlos Jiménez, secretario técnico.
Bueno, se ha hablado. Yo creo que en los últimos días, ya incluso antes del partido de Murcia, hemos hablado bastante. ¿Podemos hablar más? Sí, yo ayer, por ejemplo, tuve una reunión con el presidente, con el secretario técnico, ayer a mediodía, al acabar justo el entreno de aquí, y ayer por la tarde sé que hubo movimientos, que había una junta no sé cuándo, ¿no? Y esas son las conversaciones que ha habido. Yo he puesto todo el énfasis posible para explicar cuál es la situación y la que no podemos esperar, ¿no? Como decía alguien de vosotros el otro día, pues no podemos esperar a sufrir o perder contra Zaragoza para entonces ya encender más alarmas, ¿no? Por hacerlo ya. Hay que decir el domingo por la tarde, el lunes por la mañana, el martes por la tarde, pero hemos de hacerlo ya. Yo ese énfasis, os juro por mi madre, por mi mujer o por mi perra, no tengo hijos, desgraciadamente, que lo he puesto al 100%. O sea, 100% es llegando hasta limitarte en tus funciones, incluso la de entrenador, porque quiero generar esa reacción, ¿no?
Bueno, pues lo ha jurado por todo lo que más quiere Joan Plaza. Poner énfasis a la hora de traer un jugador es lo que está exigiendo Joan Plaza. Pero si se trae un jugador, si finalmente el club tiene dinero y la capacidad de traer un refuerzo, que refuerce, que no sea como el caso de Culi y de Nelson, que entonces han sido refuerzos, pero que al final se está demostrando que no ha mejorado nada de lo que había en la plantilla, ¿a dónde iría ese refuerzo?
No, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que nos falta, como decía tu compañero, es anotación, ¿no? Ahora mismo nos falta artillería ahí fuera, ¿no? Sabemos que somos capaces de defender a muy buen nivel muchos días. Cuando estamos todos durante toda la temporada, lo hemos dicho en la anterior rueda de prensa, el equipo fue capaz de defender a muy buen nivel a los mejores equipos de Europa, ¿no? Pero nos falta artillería, ahora mismo nos falta esa capacidad.
Son las palabras de Joan Plaza. Cuando no están todos, un equipo como Murcia es capaz de meterte 90 puntos. Todo hay que decirlo. ¿Estaría de acuerdo Joan Plaza en caso de que finalmente el Consejo de Administración apruebe la medida de imponer una multa al equipo técnico y también a los jugadores?
Hay que tomar todas las que hagan falta, sí. Y tomarlas consensuadamente. Porque yo creo que lo más importante en esta situación es... Bueno, pues recuerdo que en una de estas temporadas, no sé si es en esta en la que yo me refería antes o en otra, al final hubo un 0-9 a final de temporada, ¿no? Se ganaron 9 partidos seguidos, creo, 8 partidos seguidos, no sé exactamente, o en esa o en la anterior o la posterior, no me hagáis caso porque soy malo para esto. Pero todos y de la mano, ¿no? No es un tema de unos o de otros, no. Y entonces ahí, como tú decías, es cierto que hay que tomar decisiones que hagan falta. Las que hagan falta, por duras que sean, ¿no? Vemos que hay jugadores que entran, salen en otros clubes. Yo creo que el tiempo de la... no sé si la paciencia no es, pero de la tolerancia o de... No, ya está.
Y si finalmente el club decide sancionar a los jugadores, ¿también se vería Joan Plaza con fuerzas de apartar a algún jugador de la plantilla? En su día lo hizo Luis Casimiro, lo comentábamos ayer en la tertulia aquí de Deportes Cope Málaga. Durante un partido sancionó o no convocó o no contó con E.J. Rowland, tampoco contó en un partido o en un par de ellos con Walter. Si Joan Plaza se decide a descartar a un jugador, ¿tendría que tener el respaldo de la directiva o sería decisión unilateral del entrenador?
A nivel técnico nadie puede obligarme, ¿no? O sea, debería ser yo quien tomara esa decisión y si hay que hacerla, la haré. No me va a temblar el pulso para nada, porque yo insisto, y vosotros podéis creerme o no, y entiendo que alguna vez no me creáis, no hay una forma humana en verano de hacer un escáner cerebral a todos los que nos incorporamos al club. Entonces hay cosas que solo descubres en el día a día, pero evidentemente hay márgenes, hay paciencia, hay tiempo pero hay momentos en que eso ya se acaba, ¿no? Y hay que demostrar con hechos el nivel de compromiso que se te exigía en verano.
Es lo que dice Joan Plaza, que también se ha referido a Stefan Marković. El jugador no va a estar como pronto o como muy pronto, no estará en 10 días, y dice que Marković para él y para su esquema es capitán general.
Que también hemos de recordar que Stefan es, debería ser nuestro capitán general, ¿no?, de este equipo, desde que se fue Jason Granger. Pero evidentemente es una persona que nos va a dar un empaque importante, pero no es una persona resolutiva, no es una persona que nos vaya a dar 20 puntos, pero es una persona que nos da ya, yo creo que el club está esperando que realmente recuperemos esa ficha como ficha muy importante, y que el hecho de que entrara una o dos personas sí que serían capaces de provocar entre estas situaciones, por el que veo más lejano es a Jamal Smith.
Mes y medio, como poco le falta llamar a mí para volver a los terrenos de juego. También dice Joan Plaza que si el equipo es egoísta, deberá saber que se está perjudicando a ellos mismos para futuros contratos.
Bueno, ayer entrenamos relativamente bien. Yo creo que los jugadores también llegan a un punto en que, más allá de que sepan que puedan estar no cumpliendo los objetivos que como equipo nos habíamos plantado, también están perjudicándose un poquito a ellos mismos, ¿no? Bueno, pues estamos en ese momento en que hasta que no recuperemos a los jugadores, ya no solo los que están lesionados, sino los que han estado lesionados y aún no han llegado, como es el caso de Richard Hendricks, y que necesitamos como agua de mayo, pues ellos no pueden abandonarse durante un partido, cuando encajamos un parcial 6-0, 8-0, o cuando no pueden, ya no solo porque hay un compromiso teórico que deberían tener ellos grabado a fuego, sino porque además están perjudicándose a ellos mismos y a sus carreras y a sus familias.
Y a todo ello, mañana hay un partido clave, 9:15, de las 8:30 te lo cuenta el tiempo de juego Málaga. Viene aquí el Panathinaikos, equipo que estuvimos a solo un punto de ganarles en Atenas. Dice Joan Plaza que aunque el partido prioritario es el del CAI Zaragoza, insisto, el de este domingo no, el de la semana siguiente, sería bueno ganarle al Panathinaikos para coger confianza.
Además, con talento, un equipo que cuando repasábamos esta semana el partido de ida, pues fue un partido muy bueno, donde tomar incluso muchas cosas para los clinics estos que algunos hacen en verano, en cuanto a seriedad, efectividad. Trabajamos muy bien muchas situaciones contra un gran equipo como Panathinaikos, tuvimos el partido en nuestras manos incluso, si os acordáis. Entonces viene hambriento, ¿no? Y nosotros estamos acumulando circunstancias anómalas de todo tipo, y lo que queremos es hacer un buen partido, un partido serio que nos permita también ir recogiendo confianza.
Pues eso son las palabras de Joan Plaza de cara al partido de mañana frente al Panathinaikos. Ya sabes, te lo cuenta el tiempo de juego Málaga, y lo que quiere Joan Plaza es tomar decisiones ya, no tener que esperar al partido frente al CAI Zaragoza, y sobre todo fichar a un jugador de cara al perímetro, y una vez que venga, si es que viene, si encuentran algo apetecible en el mercado, ya se adoptará la medida o bien de hacer rotaciones o bien de apartar a jugadores de la primera plantilla del Unicaja. De hecho, para mañana va a ser baja casi segura Nemanja Nedović, tiene un golpe en la cresta ilíaca, incluso hoy el que se ha entrenado ha sido el jugador del Clínica Rincón, Romaric Belemene. Por lo tanto, también problemas en el perímetro mañana para el conjunto del Unicaja de Málaga. Veremos a ver cómo será el partido, pero ya lo he dejado claro, ya en plaza hay que apostar al rojo. Ahora es la Liga CB, cuando dice del rojo, nunca mejor dicho, el CAI Zaragoza, ¿eh? Es el rival al que se tiene ya en el horizonte. Nos olvidamos de Panathinaikos y del Fútbol Club Barcelona. Prácticamente 3:59 de la tarde, ponemos el punto y seguido. Te quedas ahora con Expósito y la tarde. Toda la información, todo ese debate de investidura que se está produciendo en el Congreso de los Diputados, puede seguir en el 89.8 de FM. Nosotros, de 4 a 5, tenemos nuestra tertulia de cada miércoles. Tenemos aquí a los estudiantes de la UMA y hablaremos con todo ello de la situación del Málaga Club de Fútbol y del partido de esta noche del equipo malaguista. Recuerda, desde las 7 te lo cuenta el tiempo de juego Málaga, a jugar el Málaga frente al Valencia. Muy pendiente del estado físico tanto de Alventosa como de Wellington. Y por cierto, para terminar esta primera parte, ya le vale al perfil de la Liga BBVA. En su foto de presentación del partido pone a Nordin Amrabat vistiendo la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Eso se llama estar al día, ¿eh?, de lo que está sucediendo en el conjunto blanqueazul. Nosotros seguimos de 4 a 5 aquí en el 105.5 de FM. También tenemos nuestra sección de fútbol base con Quede que es por. ¡No te vayas! 4 en punto de la tarde, que estamos en la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recuerda, todo el debate de investidura lo puedes seguir con Expósito y la tarde en el 89.8 de FM. Nosotros hasta las 5 hablamos, como siempre, de deporte y vamos a estar hablando de cosas locales hasta prácticamente las 11 en punto de la noche, porque después de este programa viene Buenas Tardes Málaga en el 105.5 de FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga. Y siempre te lo recuerdo en la aplicación del tiempo de juego, le das a la pestaña de Málaga y nos puedes escuchar allá donde te encuentres, todo lo que tiene que ver con Málaga y su provincia. Nosotros en este punto del día, como siempre, lo que hacemos es actualizar lo que es noticia deportiva en esta jornada de miércoles 2 de marzo. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Que tenemos lío esta noche.
Sí, llega el Valencia a Málaga. No está descartado que incluso Javi Gracia pueda repetir con Felipengo y con Torres, a tenor de las dudas que tiene con Wellington y Alventosa. Rica parece que va a seguir en la izquierda, que Camacho vuelve al medio campo y que Chori puede ser la principal novedad en el 11. Javi Gracia se pide la obligación siempre de ganar.
La obligación yo me la impongo siempre. O sea, no es que sea el Valencia, ni que sea en casa, ni que sea fuera de casa o sea el colista, me da igual. La obligación la llevamos innata, y creo que es la mejor manera de afrontar los partidos, con esa necesidad, con esa obligación. Hay 3 puntos en juego que no hay otra opción de conseguirlos, y creo que es un momento importante para dar ese paso.
Y la Rosaleda espera poder registrar una buena entrada ante un rival que no gana en Málaga desde hace 6 años. Javi Gracia quiere centrarse en el partido y no mirar la actuación arbitral, si bien respeta lo que haga la grada.
Yo creo que la grada puede hacer lo que crea conveniente, como lo hace habitualmente, y no soy quien para decirle lo que debe hacer o no hacer. Yo desde mi cargo creo que debo mandar mensajes de tranquilidad, de comprensión hacia la difícil labor arbitral y de tratar de ayudarles en lo que sea posible para que hagan bien su trabajo, nada más.
Por cierto que el técnico inglés del Valencia, Gary Neville, también se la juega. Bueno, lo de también se la juega o no, siempre se la está jugando el entrenador del Valencia. Recupera Gallá y a Siqueira, pierde a Enzo Pérez, a Adenur y a Joao Cancelo. Y habla Neville del Málaga.
Bueno, la verdad es que va a ser un choque difícil. Cada estadio es difícil. El Granada, difícil. Desde el punto de vista del Málaga, tienen un juego muy organizado, presionan bien, tienen 2 buenos delanteros, atacan bien por las bandas. Somos perfectamente conscientes de sus fortalezas y nosotros sabemos cómo contraatacar esto. Vamos a intentar ser capaces de anular sus fortalezas y nosotros tenemos que imponernos en cualquier caso.
Esperemos que contrarresten esa fortaleza como el día del Athletic de Bilbao. Roberto Rosales se ha convertido en el mejor lateral derecho de la liga con los números en la mano, el lateral venezolano con 5 pases de gol y todos los partidos jugados está siendo la revelación de la liga.
Y el Málaga podría jugar de blanco este sábado en Riazor debido a que coincide en color con los deportivistas. Es muy factible que los utilleros vuelvan de nuevo a utilizar como en Villarreal la tercera camiseta y le añadan el pantalón y las medias que son blancas.
Y hablamos del grupo cuarto de segunda B. Pese a la última derrota, el Marbella ya se centra en el próximo partido que será el domingo a las 5 ante el Mérida. Loren habló de los últimos refuerzos en llegar, Rafa Navarro, que está siendo uno de los más destacados del equipo.
Una apuesta mía, tanto mi segundo entrenador como el cuerpo técnico mío lo teníamos, lo habíamos visto de jugar en la parte de los barrios y toda esta zona ahí, y la verdad que un futbolista que voy a descubrir de Rafa. Cuando estaba en el equipo que estaba, que es el Sevilla Fútbol Club, por algo sería. No es casualidad. Lo que sí que es verdad que me ha sorprendido que lo hayan dejado de salir y es futbolista del Marbella Fútbol Club ahora.
Hablamos de baloncesto. Son días complicados para el Unicaja. Nadie está cómodo con la situación, que es tensa. Las derrotas se enrarecen en el ambiente y en el club sopesan hasta incluso cortar cabezas. Y es que Joan Plaza se ha reunido con el presidente y el secretario técnico y les ha vuelto a insistir que es necesario fichar para recuperar el nivel.
Yo quiero ser optimista y además lo soy de por sí. También quiero decir, y vosotros podéis estudiarlo, no sé, hace 2 años cuando tuvimos un problema muy grave con la lesión de Callaway antes de una Copa del Rey, aquí no se fichó a nadie y yo tampoco pedí fichar a nadie. Es decir, que en mi historial como entrenador, yo creo que cambio un jugador por temporada si llego, ¿no? Pero hay temporadas excepcionales. Aquí visteis en la 2009-2010 una temporada donde se ficharon a 19 jugadores. 19 jugadores, que algunos duraron 2 semanas, jugadores que luego se les encontró que tenían un problema en el equipo previo donde habían estado, pero jugadores que durante ese tiempo estuvieron aportando y ayudando.
El equipo...
Vosotros sabéis de qué temporada estoy hablando. Entonces, bueno, pues hay una situación realmente difícil. Digo que hay tres jugadores que han estado lesionados por larga duración.
La campaña era 2009-2010, la última o la penúltima de Aito García Reneses. El equipo prepara el partido ante el Panathinaikos, aunque el entrenador ha dejado claro que ahora hay que priorizar competiciones y que el partido vital será ante el Zaragoza en el Carpena. Nedovic baja casi seguro, habla Joan Plaza.
Si ahora os enfrentáramos a vosotros, que tenéis criterio más que suficiente como para juzgar cuál es el próximo partido vital para nosotros, yo creo que coincidiríamos todos, ¿no? Y coincidiríamos, creo yo, en que es el de Zaragoza, ¿no? Pero evidentemente somos Unicaja. Y como tal, hemos de ser capaces de competir al máximo de nuestra capacidad con los jugadores que tengamos, tanto aquí, Panathinaikos, con la gente que realmente se sienta muy de Unicaja y venga a ayudarnos a superar este momento, como contra Barcelona, donde, por supuesto, es una cancha muy difícil de sacar.
Romaric Belemenes se va a ejercitar con el primer equipo y será el sustituto de Nedovic en caso de que no se recupere. Cada hot seat también será de la partida.
Francis Alonso y Domas Saboni entre los mejores de la NCAA, de la Liga Universitaria Americana. La gran actuación de ambos les ha colocado en el mejor quinteto de los debutantes, en el caso de Francis Alonso, y en el primer equipo de la Conferencia Oeste, en el caso de Domas Saboni.
Y a 8 jornadas para el final, en Fútbol Sala les hablamos, tras golear 11-3 en casa en la última jornada, el UMA Antequera es optimista de cara a poder salvarse. Entre los antequeranos se creen que es factible salvarse con 20 puntos.
Y Málaga, por cierto, se habitúa a los combates de kickboxing K1 y boxeo. Este mismo sábado hay una nueva cita en el Polideportivo Las Lagunas de Mija con motivo del 30 aniversario del Frente Boquerón, que es el organizador. 4 y 7 minutos de la tarde, esto está pasando en el deporte malagueño. Hasta las 5 te lo cuenta Deportes Cope Málaga.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-627223. Telefurgo.com.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
El Ayuntamiento de Torremolinos ofrece visitas guiadas gratuitas para la exposición escultórica de Elena Laverón, Poesía Multiforme. Gestiona la reserva en el área de protocolo del Ayuntamiento y conoce de primera mano la muestra de 11 esculturas de grandes dimensiones ubicadas en la Plaza Costa del Sol. Más información en torremolinos.es. Ayuntamiento de Torremolinos.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisiones para bachillerato en primer y segundo curso a partir del 1 de febrero. Jornada Puertas Abiertas Infantil, martes 8 de marzo a las 6 de la tarde. Más información en el teléfono 952-290-250 o en la web www.fundacionloyola.es.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todas las composiciones, vitrinas, aparadores y conjuntos de mesas y sillas. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Solo en Sumóvel, los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Y en sumóvel.com.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
4:09 de la tarde, vengamos a debatir con nuestros amigos de la UMA. Porque esta noche tenemos partido, es en Málaga-Valencia, y para hablar de ese partido y todo lo que rodea el universo blanqueazul, tengo por aquí a Carlos Hernández. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio, muy bien.
Bien todo, ¿no?
Esperando a ver si el Málaga da ya, por fin,
el paso y gana, adelante, ¿no?
Y gana el Valencia.
Ojalá. José Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
También tengo por aquí a Javi Repeto. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, pues hablar un poquito de deporte, ¿no? Después de tanto debate de investidura, ¿no?
Es que estamos con la cabeza ya casi. Lo que nos queda, Javi, lo que nos queda. Curro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Málaga-Valencia, lo hablábamos fuera de micrófono. ¿Resucitaremos a muertos? ¿Nosotros seremos capaces de dar un paso adelante y colocarnos cerquita de esos puestos que dan acceso a la Europa League?
Hombre, viendo cómo viene el Valencia y la dinámica del Málaga, todo tiene que, bueno, cabe presagiar, ¿no?, que el equipo de Javi Gracia, pues, a priori tiene más facilidades para llevarse el triunfo, sobre todo porque lo estaba diciendo antes en rueda de prensa Gary Neville, que es un equipo que juega muy bien.
¿Cómo dominas el inglés tú, eh?
Bueno, en mi casa se domina mucho el inglés porque mi familia está metida mucho en esos temas. Y nada, como decía el entrenador del Valencia, el Málaga es un equipo que está muy bien organizado, que juega muy bien presionando arriba, como hemos estado diciendo muchas veces aquí en la COPE, y el Valencia ahora mismo, pues, metiéndole ese 6-0 al Rapid de Viena, que parece que despertaba, pero al final, perdiendo el último partido en Liga, lo veo muy complicado. Que sí, a lo mejor que puede empatar o puede sacar algo, pero la victoria ahora mismo se antoja muy difícil.
Yo soy, uy, perdón, te he cortado, José, pero yo soy muy optimista con el partido de hoy, lo veo relativamente fácil. Es verdad que aquí somos de resucitar muertos, como estamos comentando antes, pero el Valencia no ha demostrado tampoco mucho más. Es cierto que habían encadenado 4 partidos seguidos ganando, como era el caso con los 2 con el Rapid de Viena y el Granada y el Español, pero eso mismo, el Granada que está muy tocado y que acabó cesando entrenador, y el Español que prácticamente lo mismo pero sin acabar cesándolo. O sea, yo confío bastante en que hoy se gane, si no fácilmente, que se gane seguro.
No deja de ser el Valencia, ¿no? A priori, un equipo de Champions, un equipo que ha llegado a varias finales, y como hemos hablado fuera de micrófono, el Málaga es especialista en resucitar a los muertos, ¿no?
Sí, yo estoy un poco en duda, porque a mí me da mucho miedo los equipos que vienen medio muertos y que luego vienen aquí y pegan la campanada, pero como habéis dicho, si el Valencia no ha resucitado metiéndole 6-0 al Rapid de Viena, ¿qué lo puede resucitar, no? Es un poco...
Yo no, es que veo que son rivales muy inferiores. Yo
que el Rapid de Viena, el Málaga también le mete mano fácilmente al Rapid de Viena.
Sí, yo voy por ahí, no estoy muy seguro. Yo creo que de verdad el Málaga puede ganar este partido fácilmente, sobre todo con lo que decía Grinevole en rueda de prensa, con ese orden del Málaga que le caracteriza, y a Valencia que le está costando mucho hacer goles a pesar de las últimas goleadas, pero que le estaba costando mucho hacer goles teniendo delanteros como Paco Alcácer, como Negredo, como Santi Mina, que también mojó el año pasado.
Sí, pero Santi Mina no viene, ¿eh? Bueno, aquí, pero a la Rosaleda.
Tiene sí, mucho, sí, sí, sí. Decir, que incluso con esos jugadores...
Pero que si tenía dificultades, imagínate sin Santi Mina, que es el chavalito que venía goleando.
Pero Carlos, yo estoy también un poco con lo que decía Javi. Si te pones a analizar las dos plantillas, la del Málaga y la del Valencia, si tú te pudieras traer algunos pocos de jugadores del Valencia, te traía unos poquitos, ¿eh?
Con los ojitos cerrados.
Hombre, eso está clarísimo.
Empezando por los dos de arriba, ¿eh?
Y también me gusta muchísimo Santi Mina, con el que del que hemos estado hablando ahora mismo, y a lo mejor Fegulí también me traía. Yo es que también me traía los millones de Peter Lim aquí invirtiendo, sí, en Málaga.
Pero fíjate, el otro día creo que era en el Diario Sur donde ponía lo que había invertido Peter Lim en esta temporada y poco que
160
lleva,
o así.
El Jeque invirtió 150 en su día. Y no, si te pones a mirar el perfil de jugador, no tiene nada que ver lo que trajo el Jeque en su día. Un Joaquín, un Van Nistel, el Rey Unisco, con un Cancelo, con un Bacalli, que no tiene nada que ver, ¿eh?
Sí, bueno, porque...
Que al final el dinero no te da la felicidad, ¿no? Que tú puedes tener mucho dinero e invertirlo, al final es medianía.
Es la directiva también la que tiene que fichar bien, ¿no? Porque yo también con 150 millones me puedo traer a yo qué sé, ahora mismo, a jugadores de primer nivel, a Cristian Tello de la Fiorentina, que está jugando bien.
Pero es que el problema es que el Valencia, bajo mi punto de vista, creo que no ha traído ningún jugador de primer nivel.
Por eso, ¿no? te digo que es muy raro, ¿no? Que se empiece un proyecto y con la directiva que no acierte los fichajes con tantos millones de los que dispone. Yo creo que si empiezas desde cero, lo que tienes que plantear bien es la estructura interna del club para luego irte al exterior a sacar, como se dice aquí en Málaga, la manteca y traerte a buenos futbolistas.
Pero desde luego en los fichajes que ha traído, el perfil, el que mejor ha podido funcionar ha sido André Gómez, que tampoco está en un buen nivel, y Negredo es el que prometía más, y pagar a día de hoy 30 millones por Negredo como pagó el Valencia parece que está muy lejos de la realidad.
Bueno, la pareja de defensa de central el año pasado sí que le funcionó, lo que pasa es que tuvo la mala suerte que Otamendi se le fue.
Que Otamendi.
Sí, y este año pues parece que ha fallado en esa posición, ¿no?, en ese fichaje, porque parece que Ben-Nour, que yo vi varios partidos de él en el Mónaco y no parecía malo, ¿eh? Pero En el Valencia no
le ha costado la presión, ¿no? Porque vino por un buen par de millones.
Sí, pues más de 30, creo, ¿eh? O sea,
es que es muchísima presión lo que
se enfrenta. Claro, Carlos, si miramos los fichajes del Valencia, es Antimina. Si no recuerdo malamente, viene de Las Palmas.
Del Celta.
Es el jugador que está tirando del carro. Es tu último partido, ¿no? Un jugador de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no?
Bueno, pero tercer nivel tampoco, porque ya en el Celta ahí estaba despuntando. Eso sí, el fichaje yo creo que también fue un poquito desmedido, ¿no, Javier? Que como fichó el Valencia al Celta, ¿no? Creo que el,
bueno, fue,
20
pagó,
millones, ¿no?
Pagó la cláusula y se tuvo que ir. O sea, bueno, el Celta estuvo atado, sí.
Sí, como en su día que pasó con los Galatos y compañía, vamos, que a menor nivel, pero más o menos igual, ¿eh? Bueno, del Valencia nos preocupa poco. Tiene el Málaga convocado 20 jugadores. Al Ventosa y Wellington lo tienen complicado. Si Wellington se encuentra mínimamente recuperado, va a jugar. En el caso del Ventosa sabremos a ver si finalmente llega o no llega. ¿Creéis que tenemos un problema ahí atrás si no llega ninguno de estos dos? El otro día contra el Getafe jugaron Miguel Torres y Filipenko y 3-0 al Getafe.
Yo en Miguel Torres, partiendo de la base de que en él confío siempre, juegue donde juegue, y a mí Filipenko me gusta. Siempre, yo siempre lo veo bien ubicado en el campo y creo que es buen futbolista. Yo creo que, aunque pongamos a esos dos de centrales, creo que el Málaga se va a defender bien, ¿eh?
Yo creo que a Torres ya le podemos poner los guantes, ¿no? Para probar si en defensa también funciona bien en portería, porque desde luego rinde en cualquier puesto. Y yo, en caso de que no esté ni el Ventosa ni Wellington, que sería también muy mala suerte que no esté ninguno de los dos, Filipenko y Torres demostraron contra el Getafe que pueden hacerlo bien y tampoco me preocupa demasiado.
Sí, como decís, contra el Getafe, que se ganó 3-0, los dos centrales sí que jugaron bien. ¿Tuvieron ahí algún que otro fallo? Filipenko creo que al sacar la bola falló uno o dos pases, pero tampoco Wellington y Alventosa también son humanos y fallan. Yo en Miguel Torres pienso, creo y confío en él al 100%, y sobre todo es uno de los jugadores que creo que acaba contrato en verano y hay que...
No, le renovaron la temporada.
Ah, le han renovado, vale. Es un jugador que hay que tener siempre porque la polivalencia, yo creo que pocos defensas en la Liga BBVA y como Miguel Torres que te pueden rendir perfectamente en cualquier nivel, y eso sí. Si el Málaga también está compacto en el mediocampo y vienen las ayudas de Camacho e incluso Fornal o Recio, pues quien juega ahí en el mediocampo siempre va a estar muy bien estructurado también con los centrales.
Oye, José, ¿te preocupa que no estén los dos centrales habituales titulares?
No, para nada. A mí, como ha dicho Javi, Filipenko es un jugador que está haciendo una gran labor. Y bueno, tenemos la suerte de contar con la pluralidad, ¿no?, de Miguel Torres, que puede jugar tanto en la banda como de central, como de... Esperemos de portero no, pero vaya.
Y... yo creo que lo haría bien de portero incluso, ¿eh?
Sí, sí.
Porque visto lo visto.
A lo mejor le falta algún centímetro que otro, pero bueno,
¿no? Y tenemos la suerte, ¿no?, de que parece ser que Federico Rica es un jugador que puede encajar muy bien en la defensa del Málaga.
¿Me gustó Rica precisamente?
Me gustó mucho, a mí me gustó mucho, con mucha profundidad.
Y muy buenos centros, ¿eh? Muy peligroso.
Le voy a apuntar ahora, muy buenos centros.
A mí me sorprendió muchísimo Rica, sobre todo en la primera parte. Fue desde luego no para ser un partido en el que debutaba. Jugó un nivel muy, muy alto, sobre todo, como digo, en el primer tiempo, dando muy buenos pases, llegando arriba y defendiendo también muy bien. A mí me encantó. O sea, yo no, en caso de que esté toda la defensa al completo, al 100%, ahora mismo no sé si pondría a Rica, me refiero, si Gracia pondría a Rica o a Torres. Quizás en casa se apostaría más por Rica, creo yo, incluso por el hecho de que sea, bueno, que esté en su banda natural.
Tiene pinta, compañero, que Boca no va a vestir mucho más la camiseta, ¿no?
Jubilación de Boca.
También lo hemos hablado fuera de micrófono y creemos que lo visto del partido de Federico Rica...
Se le tendrá que volver a dar a otra oportunidad, ¿no? Si se lesiona, Rica o Miguel Torres, supongo que Boca tendrá que jugar e incluso puede a lo mejor volver. Es muy difícil, ¿no?
Juan Carlos ya está ahí también.
Sí, bueno, también se está recuperando. Estaba entrenando con el grupo, pero yo creo que Boca tiene ya la cruz echada y sobre todo esos contraataques que lo cogen de espaldas. Es una brutalidad porque de ahí te pueden venir muchísimos goles y el Málaga ahora mismo destaca en eso, por la solvencia en la faceta defensiva y no se puede permitir fallos tan garrafales como los que hace muchas veces Arthur Boca.
Es que cuando hablamos de un lateral zurdo y decimos que centra bien, es que al decir eso debería ser una obviedad, ¿no? Pero es que últimamente no estaba siendo así.
Bueno, para Charles y Chop es una bendición que juegue Rica con ellos.
Bueno, si hoy jugara Miguel Torres, bueno, si el Ventosa y Wellington fueran titulares porque se recuperaran, ¿apostaréis más por Miguel Torres? ¿Estaba diciendo que Miguel Torres sí o sí? ¿O Rica?
Rica. Yo creo que Rica,
sí, para meterle mano al Valencia aquí en la Rosaleda, Rica tiene que jugar y sobre todo Charles y Chop, ahí si juegan, que es lo más seguro, esos centros muy bien medidos, tiene que llegar el gol, porque si de algo se caracterizan son porque son rematadores natos.
Yo también me inclinaría quizás más por Rica, sobre todo en casa. Creo que en casa hay que ser valiente y quizás fuera Torres sí sea más fiable, pero Rica en casa yo seguro me inclinaría por Rica. Si es que ha dado muchos argumentos y los balones que te mete arriba dan mucho peligro.
Por cierto, os pregunto por el Choli Castro, ¿no lo ponéis de titular de hoy?
No, yo en mi opinión no. Es un jugador que ha estado en el dique seco un mes, ¿no? Y habrá que empezar a rotar con minutos de partidos, ¿no? Yo apostaría por Atsu, ¿no?
Eso iba a decir yo, que yo creo que, no sé si Chori Castro, pero o Atsu o Chori van a jugar uno de los dos, seguro.
Sí, Atsu lleva una semana, ¿no? En convocatoria, ya estuvo con el partido de Getafe, de la Real Sociedad. Yo creo que es el jugador que lleva rindiendo la última semana, ¿no?
Yo pienso igual, teniendo partido el sábado, creo que mejor guardar al Chori, o incluso si quieres darle minutos al final del partido, estupendo, pero en principio salir, o Matsu, en caso de que esté bien al 100%, o incluso Pablo Fornals, pero yo sigo sin pensar exactamente en Horta, yo perdí la confianza en Horta hace tiempo.
Sí, porque yo sobre todo...
No la ha hecho tan mal.
No la ha hecho...
Si hubiera metido el gol, hubiéramos estado hablando de otra cosa.
Sí, no la ha hecho tan mal, pero lo que se echa en falta de Horta es el carácter que tenía Samu García aquí en el Málaga, ¿no? Que se matase bajando a defender, incluso... muchas veces se le ve andando por el campo y a mí jugadores del Málaga que andan en vez de salir a correr y robar la pelota, la verdad que no me gusta mucho, pero yo sí que de inicio pondría a Atsu a lo mejor para meterle más velocidad e incluso desgaste, y luego ya la veteranía y la clase como es la del Chori se merece también un par de minutos, 15-20 minutos, yo creo que sería lo ideal para que jugase el Chori e intentase liarla también por ahí, por la banda, que sería lo suyo.
Que a eso lo hemos visto poco, ¿eh, Javi? 45 minutos, bueno, marcó el golito, pero tampoco lo hemos visto mucho más, ¿eh?
Hay que contar que Atsu venía de una larga inactividad, que marcó el gol casi a puerta vacía prácticamente, y que se lesionó porque tuvo una sobrecarga, evidentemente. Yo veo más al Chori que a Atsu, porque creo que cuando ayer yo le pregunto al míster si verdaderamente va a tener minutos Chori, dice que sí, además lo dice abiertamente, y luego le pregunto por Horta y dice que bien, que le ha gustado la actitud que ha tenido y tal, pero que, bueno, aceptable. A mí me da la sensación que va a sentar a Horta y va a poner al Chori.
Sí, pero Javi, yo creo que
el,
sí.
El Chori estando bien tiene que jugar.
No, eso por supuesto, lo que no sabemos, o solo sabe Gracia, es el punto en el que está... el Chori Castro, si está para jugar incluso los primeros 60 minutos, quiero decir, que no es lo mismo jugar los primeros 60 que los últimos 30, obviamente. Yo no, lo que le critico yo a Horta, que es cierto que lo ha hecho bien en los anteriores partidos, incluso contra el Madrid creo que estuvo bastante serio, es el hecho de que si a él lo que se le pide es desequilibrio y es lo que no está dando en el equipo, por eso yo apostaría, por supuesto, mucho antes por Atsu, por el Chori Castro e incluso por Juancar cuando se recupere.
Yo creo que el problema de Horta un poco es la actitud, ¿no?
Sí.
No se le ve, a lo mejor sí lo hace, pero no se le ve desde fuera, que meta la pierna, que dé todo en el campo, ¿no? Y yo creo que eso es vital para un jugador.
No, pero yo estoy con lo que dice Curro, ¿eh? A Horta, si le viéramos con capacidad de desborde, con capacidad de llegar, con capacidad de generar, no estaríamos hablando de que a lo mejor ha corrido menos o más, ¿no? Estaríamos hablando de que un jugador que genera juego, que desborda, pero el problema es que desborda a cuentagote cuando desborda.
Hombre, si juega andando, te da dos asistencias y te mete un gol, dices, vale, que juega andando, claro, ¿no? Pero el caso es que no lo hace.
Al jugar en banda contraria también está muy limitado, siempre hace el recorte hacia adentro. A mí no me convence mucho Horta en este Málaga, sobre todo cuando en la otra banda también hay otro jugador a pierna cambiada que siempre busca más el centro que la banda.
Hombre, no ha convencido ni a Javi Gracia, ¿no? Que ha pasado por Juanca de extremo en la primera fase de la temporada.
Y Juanca que rindió muy bien también.
Y rindió, ya a pesar de la lesión, ya después, ahora veremos cómo se reincorpora el grupo. Creo que por Horta nunca se ha apostado, ¿no?
Yo voy a poner un ejemplo, y ese Juanpi a principio de temporada, ¿no? Que era un poco como Horta, que se le veía como muy... que le costaba ir a defender, y ahora mira Juanpi el cambio que ha pegado. Yo sigo esperando que si por lo menos, como bien dices Curro, que tienes toda la razón del mundo, que Horta se le pide desborde, que es un extremo, que en la Sub-21 de Portugal a lo mejor sí que hace un poco más, incluso ha anotado goles. Porque que si no desborda, por lo menos que baje a defender, como es el cambio que ha hecho Juan Pablo Añor en el Málaga, y sobre todo ahora mismo, que está con una confianza extraordinaria y la está rompiendo. Esperemos que la rompa el portugués, porque ya es hora, ¿no?
No olvidemos que Horta llegó a ser internacional absoluto al segundo día de estar en el Málaga.
Sí, y no solo eso. Lo que yo creo de verdad es que Horta es una apuesta personal de Gracia en la que él sigue insistiendo, porque de hecho, si echamos la vista atrás, en el primer partido de la temporada pasada contra Atleti Bilbao, el tridente que sacó el Málaga en esas bandas, por detrás de Santa Cruz, quiero decir, fue Juanmi, Samu García y Horta, por delante incluso de Samu Castillejo, que se incorporó más tarde. O sea, yo creo que Gracia sí tiene mucha fe en el jugador portugués, pero de momento en el campo Horta no se la devuelve.
Lo tenéis claro entonces, ¿no?
Sí, lo tenemos claro. Yo...
En el caso de Horta, Horta sí se han dado muchas oportunidades, Carlos, ¿eh? La temporada pasada fue tremendo y este año empezó de titular los 10-11 primeros partidos, y si el hombre no la agarra, pues, mire, ¿sí? Porque hay que poner a otro, ¿no?
Ese jugador al que más oportunidades, si no me equivoco, Gracia le ha dado en todo lo que lleva en el Málaga el entrenador, Navarro.
Pues, oportunidades que, por ejemplo, no le dio a Luis Alberto.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
O oportunidades que no le está dando ya últimamente a Boca también.
Pero Boca también ha tenido sus partidos, sí. Y el hombre no ha respondido, ¿eh?
Y a Juanpi le dio pocas, y las últimas que le ha dado, mira dónde está ahora mismo el venezolano. O sea que no sé de ello. Si él lo apuesta por Ricardo Horta, algo tiene que ver, porque él es entrenador y él sabrá más que sabrá
bueno,
más
ahora,
que
ahora apuesta por Ricardo Horta porque no tiene más narices,
¿eh? Obviamente, pero digo que con la plantilla que tiene, él sabrá lo que hace.
Yo le auguro un futuro muy gris a Horta en el Málaga, ¿eh? Porque si ahora, además, se está hablando de Johnny, vamos a ver qué va a pasar con Horta, ¿eh?
Si siendo todo zurdo lo que estamos hablando, más lo que tiene el Málaga, también se habla de que va a seguir Juancar. Está claro que
es una cosa muy difícil, para él.
Juancar, si no me equivoco, tiene una cláusula, tiene la,
de 6 millones,
la recompra 6, muy alta, ¿no?
6 kilos, sí. Esperamos 6 kilos no va a dar ni el Sporting de Braga, ni el Zaragoza, ni el Manchester United.
A lo mejor los chinos, ¿no? Pero...
Los chinos yo creo que dan 26, ¿eh? Incluso,
o 36,
que son capaces.
O
no te extrañes, ¿eh?
Son capaces y están reventando ahora mismo el mercado de fichajes.
Por cierto, dice José Néstor en el Twitter, mi once para hoy, Kameni, Rosales, Alventosa Torres, Rica, Camacho Recio, Juan Pichori, Charles y Chop. Yo le vi muy mala en el avión a Alventosa, la vuelta. De hecho, se infiltró, se tomó cosas para que le bajara el dolor. Apenas entrenó el domingo, ha tenido lunes, martes, ha tenido la sesión de esta mañana liviana. Igual a lo mejor mete a Alventosa y no mete a Wellington, ¿eh?
Pues me sorprendería, ¿no? Con lo que estás comentando ahora, que no sabía yo ese dato, me sorprendería.
Yo creo que Javi es todo lo contrario. A mí, según me dicen, el
que mete
tiene
antes a Wellington.
Más que a Alventosa.
No sé. Ahora, la pregunta también sería, si mete a Wellington, ¿a quién pondría antes, a Filipenko o a Torres?
A Torres,
A Torres.
Todos coincidimos que Torres está por delante,
sí,
¿no?
Visto lo visto, ¿no?
Sí.
Y a día de hoy, Miguel Torres juega también con la veteranía que en la Liga BBVA que Filipenko no tiene. Y además, incluso el español, ¿no? El idioma, el castellano, el que habla toda la plantilla también juega a favor de él y está demostrándolo ya, lo ha demostrado mucho en el Real Madrid, lo ha demostrado en el Getafe, incluso allí en Olympiacos cuando jugó en Grecia, que es un jugador completo de 10 y un defensa de los que gusta tener en todos los equipos.
Lo que pasa es que, claro, hoy va a jugar Paco Alcácer, me decía Rafa Villarejo que va a jugar él por delante de Negredo, y para Filipenko quizá, este jugador, como para Alventosa también, yo lo veo más para Wellington Torres, evidentemente. Son más rápidos en este aspecto. Les cuesta más trabajo Alventosa, ¿no?
Lo que no sé, en el caso de que si jugara Alventosa y no Wellington, parece esto aquí saber y ganar, ¿eh? Con los galimatías y demás. No sé si Filipenko, siendo central zurdo, si podría tener ahí más cabida, por aquello de la pierna cambiada y todas estas cosas, no sé.
Yo incluso aunque Alventosa esté disponible, apostaría por Torres y por
Wellington,
y
¿no?
por Wellington.
Gracias, yo creo que sí le da mucha importancia, obviamente, a esa velocidad de los centrales, porque incluso en los primeros partidos, recuerdo la segunda jornada contra el Barça, no puso a Alventosa, sacó a Geleri, que fue cuando se lesionó Geleri y salió de nuevo Alventosa. O sea, que en ese sentido yo creo que sí le da mucha importancia a que el juego en su área vaya a ser más rápido o más lento. En el caso de Alcácer y del Valencia, que suele jugar más a la contra e intentar hacer mucho daño por las bandas, creo que en ese sentido sí tenía más papeletas Torres, si falta alguno de los dos centrales.
Y dices bien, porque de hecho aquí, en el partido de la Rosaleda, también jugó Angeleri, que fue el último partido de Angeleri en Málaga, que también era Wellington Alventosa inamovible, y el que jugó fue Marcos Angeleri. Vamos a ver lo que ocurre esta noche, pero más allá de eso, nos fijamos mucho en un hombre que no sé si era de amarillo, de verde o de rosa, González. Hablo de árbitros. Lo deja para el final.
Yo es que fíjate lo que digo, que igual que fui muy crítico con el gol que se le permitió al Real Madrid, no lo soy tanto con el gol de la Real Sociedad. Es cierto que eso fuera de juego, eso no hay duda.
Hay que doble.
Dos.
Pero al venir de un balón jugado, que el del Madrid creo que venía balón parado, lo perdono más. Tampoco lo entiendo, pero lo perdono más. A mí no me dolió tanto como el del Madrid, por ejemplo.
Yo espero ya que... Espero que los fallos arbitrales no condenen al Málaga. Hace bien el entrenador Javi Gracia de no hablar de árbitros, porque eso sería ya meterse en una dinámica ya más que no conviene a la plantilla. La plantilla lo que tiene es que estar centrada en jugar al fútbol, en ganar los partidos.
Que no llora no mama, ¿eh?
Sí ya eso. Ya, pero para eso están los aficionados y está también la afición y... Pero yo espero ya que no se equivoque, porque ya serían tres partidos, ya sería hat-trick de árbitros.
Escúchame, en Valencia, que yo no sé, yo de verdad no pude ver el partido Valencia-Leti de Bilbao, pero en Valencia estaban rajando en Valencia después de perder 0-3 de los árbitros, ¿eh?
Bueno, pero es que la afición del Valencia...
Estaban rajando en Valencia perdiendo 0-3, entonces aquí nosotros, la afición, ¿qué debemos hacer?
La afición del Valencia sigue siempre su línea estricta, son muy exigentes y piden muchas veces lo que no tienen, que el equipo ahora mismo no juega al fútbol. Y no se le puede pedir más. Entonces, lo que yo, volviendo al tema de los árbitros, lo que yo no veo normal es que a Cristiano Ronaldo no se le pitase un fuera de juego, que era clamoroso, que incluso nos decía a mí a Néstor, compañero del Málaga, Manolo Lama, ¿no?, que estuvimos hablando con él y tal, que el fuera de juego había sido clamoroso.
En directo se vio.
Clamoroso, en la zona de redacción.
Clamoroso ha sido el del Real Madrid y el de la Real Sociedad.
Y yo, menos mal que el partido de la Real no lo pude ver, por eso de Rick he hablado poco, pero si lo hubiese visto también... Me habría encendido un poquito
el de la Real es clamoroso. Como
este sí lo he visto en la repetición,
es
dos.
Es que son dos. Es que está en la primera acción, ya está en fuera de juego, dos jugadores de la Real, y en la segunda sigue estando en fuera de juego.
Y además que si os fijáis, el linier está perfectamente colocado en lo que es la línea, ¿no?, de que indica el fuera de juego.
Lo que me hace mucha gracia, el sábado por la noche, creo que ahora no se llama Estudio Estadio, se llama Estadio 1, desconozco quién es el árbitro de cabecera de ello, llegó a decir que el gol debería ser válido porque lo mismo en el que peina el balón el jugador de la Real Sociedad, lo mismo el que le daba es Wellington. Y claro, si es Wellington el que le da, el que entra por detrás es el jugador.
Bueno, pero
la
Arnal Aguirre hecho con lo mismo.
Claro,
¿no?
Claro. O sea,
automáticamente la jugada queda anulada.
Ahí,
¿no?,
es donde está el asunto, porque decían los otros contertulios que estaban en esa mesa, y dicen, bueno, pero es que la jugada ya entonces debería estar invalidada por la primera, ¿eh? Tenemos que arbitrar, es que es muy complicado. Decimos, claro, pues para eso está un árbitro.
Yo lo que no entiendo, Emilio, es ya no solo el fuera de juego de Real Madrid, fuera de juego de Real Sociedad, también en el Villamarín hubo un gol del Betis en clamoroso fuera de juego que le perjudicó al Rayo. ¿Qué pasa con los fuera de juego? Los árbitros no lo estudian en
la tecnología, hay que meter tecnología, supongo.
Yo he hablado varias veces con el exárbitro, con Antonio López Nieto, y me comenta que él no está muy a favor de meter la tecnología, porque ¿en qué punto paras el partido? ¿Cuántas veces? ¿Hasta dónde puede llegar ese partido?
Hombre, en un fuera de juego que te empata un partido, incluso te puede hacer perder uno, pues... Si se pierde uno o dos minutos viéndolo en una pantalla, porque se añadan unos dos minutos y ya está.
En baloncesto está el Insta Replay este, claro. Y salvo la torpeza del árbitro mirando para atrás y para adelante.
Y en el tenis también está el ojo de halcón.
Eso iba a decir yo, un poco como el ojo de halcón, claro, ¿no? Que el entrenador pueda solicitarlo a lo mejor una o dos veces
que se instalen
por
pantallas grandes, sí, los estadios. Y si es que, por favor, si es que... Si no se instala es porque no se quiere, directamente. El tiempo yo lo veo una chorrada total.
En el Mundial se instaló el sistema este para ver si el gol entraba o no.
Claro,
sí,
si es que eso es lo que...
No sé si está en la Serie A o en la Premier. Ya
la Premier, ¿no? La Premier.
Sí, la Premier. Y en la Eurocopa va algo de tecnologías también, ¿no? Creo, ¿no? Han metido algo, ¿no?
Es posible que quizás también, sí, lo del tema del gol, ¿no? Gol, sí.
Sí, puede ser.
Es que... dos fueras de juego que sufre un equipo, luego incluso es muy fácil pitar a los equipos más pequeños, que al Rayo, por ejemplo, también le pasan cosas de estas.
Claro, que se quiere hilar tan fino con el tema del fuera de juego, que si posición, que si influencia, que hay veces que el jugador está en posición antirreglamentaria, ya está despistando al central porque se cree que va a pitar fuera de juego, pero como el balón no va a ese jugador, sino que va al otro, al final el central se queda desubicado, y al final el que coge la pelota no está en fuera de juego, pero el que se la pasa es al otro que sí está en fuera de juego. Y claro, están los árbitros con el banderín, que sí para arriba, que sí para abajo, cara sí, cara no. Pues, y al final pasa esto, que se quiere hilar tan fino, que mucho fuera de juego se deja sin pitar.
Pues el cuarto árbitro está ahí, ¿no? Como...
El cuarto árbitro está para amargar a los entrenadores.
No, pero el cuarto, incluso el árbitro este que pusieron en la Europa League, no sé si sigue, este que está para ver los goles fantasma, tal igual.
Lo de línea de fondo, sí.
Si se quiere, se puede.
Sí, pregúntanos a nosotros en Dortmund, Carlos.
Claro, pero...
Hay allí uno también muy bien puesto.
La espinita nos queda grabada todavía.
Sí, sí, ¿no? Es que al final, por mucho que hilemos, es que se quiere hilar tan fino con el tema del fuera de juego que es prácticamente imposible. Y la idea de la tecnología, pues tampoco se pierde tanto tiempo.
Pero yo no lo entiendo, es que no es tan difícil un fuera de juego. Si a lo mejor es un penalti por mano que se puede interpretar que es mano voluntaria, que no, pero un fuera de juego, y no hay, es que no hay más tutilla, ¿no?
Dinero hay para meter máquina.
No, si no la hay en primera división de fútbol español.
Porque mucho se desperdicia en la Federación Española en bobadas y tal y cual, y incluso en la FIFA también.
Me quería decir en Bogavante, digo, Carlos.
No.
No lo sabemos.
Ojalá no invitasen a Bogavante a nosotros, pero pero que si hay dinero y si se quiere, se puede. Y ya está. Es lo que yo pienso.
11 para esta noche del Málaga. ¿Coincidís con este? Kameni, portería, Rosales, Rica, dependiendo de los centrales. Vamos a contar que no estén Alventosa ni Wellington, Filipenko,
Torres,
Camacho, Recio, Juanpi, Chori, Atsu, Horta, Charles, Chop, o también incluso la delantera puede haber algún movimiento.
Yo es que no pensaba, perdón Carlos, que te interrumpí, yo no pensaba que tal y como lo que ha dicho Javi antes, no pensaba que Chori fuese a estar para jugar desde el principio. Entonces yo venía pensando un poco más en Pablo, o incluso en Atsu, pero si el Chori está, yo creo que no hay duda, si el Chori está ok. Chori,
sí, hombre, claro, si está ok, yo pondría Chori, Juanpi, arriba Chop y Charles.
Yo creo que Chori sí entra entre la segunda parte.
Yo también lo creo, yo creo que va a jugar titular Atsu.
Claro, yo sigo apostando por Atsu, ¿eh?
Lo malo que Atsu tácticamente contra el Getafe se le vio muy perdido, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero sí que la velocidad
pues
es,
si te mete
es un plus.
Perdido tácticamente.
Sí. Pero que
llegando desde atrás, ¿eh?
Sí, pero que yo le vi porque nos tocó la banda, me tocó ahí al lado y yo le vi muy muy perdido a los 20, 25, 30 minutos ya no se metía por los centrales, luego quería desbordar con Boca y no sabía muy bien. No sé qué pensáis vosotros.
A mí me dio buena impresión Atsu, ¿eh?, en su debut.
Tácticamente no estuvo correcto. Sí se le ve con desborde, pero tácticamente yo lo vi un poco perdido también.
Bueno, llevaba cuántos entrenamientos y era su primer
partido. Sí, pero la adaptación también.
En los primeros 45 minutos. Yo tácticamente se lo perdono un poco, por decirlo así. Y igualmente ahora es cierto que también va a probarse ahora con Rica, en caso de que juegue Rica por la izquierda, que también es nuevo compañero porque solo ha jugado con Boca, aunque sean 45 minutos. Pero yo a Atsu desde luego sí contaba con él.
¿Y la delantera?
Chop y Charles.
No hay duda, ¿no?
Sin
no,
duda.
La doble C, ¿no?
Y si Rica centra bien, ojalá ya, porque Chop y Charles son rematadores, como he dicho antes, y yo creo que la tienen que enchufar ya de cabeza.
Pero sí, suerte, y Chop mete su primer gol en casa, ¿no? Que
le hace
en
falta,
casa porque
sí,
se estrenó contra la Real el otro
bueno,
lado.
Ya se estrenó en Vallecas, pero...
Sí, también.
Que a Uchi y Roque no le tenéis mucha fe.
Uf, yo ahora mismo con dos viejos roqueros... teniendo a Chop y Charles ahí jugando más minutos.
Bueno, lo digo también porque el sábado hay otro partido y esa cosa.
Sí, pero yo creo que igual sí se puede rotar un poquito con Uche, a lo mejor probarlo.
Yo no sé cómo rotará, porque luego Gracia dijo que no le iba a notar la carga de partidos por el hecho de que llevaba mucho tiempo jugando solamente fines de semana.
Sí, pero tiene que darle minutos también a Uche, que...
A mí Uche es que me encanta. Yo
a mí me encanta, también
mucho,
es un delantero que ya coqueteó con el Málaga en la época en la que jugaba en el Recreativo de Huelva. Y es un jugador del que siempre he estado enamorado y tiene muchísimo potencial, tanto en equipo ahora mismo como en Málaga, incluso otros equipos. Puede seguir dando guerra.
Creo que ha tenido que llegar tocado algo, porque no es normal que no haya disputado apenas minutos. Incluso Roque por delante. No sé muy bien por qué no está jugando Uche, porque desde luego acostumbrado a la liga y adaptado está.
Sí, pero Roque y Uche también son dos estilos de jugadores diferentes. Roque... sale para mantener el resultado, también para luchar con los dos defensas, traerlos, bajar las pelotas y abrir el juego. Uche también tiene otras cualidades muy diferentes, que es la velocidad, incluso el remate y el gol.
Absolutamente, sí.
El caso de Uche es que no compite desde septiembre. Más allá
sí, a lo mejor vino con unos kilitos de más y tal.
Y en la Liga Mexicana.
El tema de no competir.
Claro, que lleva mucho tiempo sin competir. Jugado contra el Villarreal 8 o 10 minutos, ¿no? El único que ha jugado mal el Málaga.
Sí, sí, sí. El final del partido, si no me equivoco.
Pero y no tocó bola incluso, ¿no?
Poco más. En ese sentido, yo por eso digo que le pasa algo. Obviamente, como tú dices, Carlos, es un delantero diferente a Santa Cruz, pero incluso Roque, que llegaba también tocado y se ha recuperado, pues ha seguido teniendo minutos, incluso marcando. O sea, que lo de Uche quizás lo veo más raro. No sé, quizás esta entre semana y el fin de semana pueda debutar con más minutos y con un mejor papel.
Sí, le estará costando seguro lo que es coger la forma, ¿no? En los entrenamientos, Emilio lo tiene que saber mejor porque está...
Nos echan antes de los entrenamientos, antes de que...
Sí, en los 15-20 minutos, ¿no?
El rondo lo aguantamos todo, Carlos, el problema ya es después.
Antes de que coja la forma ya...
ya nos echan.
Pero sí que... Y más jugando allí, ¿no? Que estaba en la Liga Mexicana. Yo creo que todavía le quedan un par de jornaditas, a lo mejor, si todo va bien y que ruede ya el balón con Uche en el campo y que metan muchos goles.
Son 12, bueno, 3 cedidos contando con Chop, si os fijáis en la delantera. Chop, que sí tiene mala opción de compra. Roque Santa Cruz, que no tiene mala opción de compra. Y Uche, también cedido sin opción de compra, ¿eh? Así que la temporada que viene la delantera, salvo que va a ser completamente nueva, excepto Charlie, ¿eh?
¿Nos quedaríamos con Chop? O sea, que aquí hago una votación si os
depende
quedaríais
de lo que
con
haya
Chop.
Que pagar, ¿no?
Habría que mirarlo, sí.
Yo, más que de lo que haya que pagar, que tampoco sé lo que hay que pagar, creo que es en torno al millón y poco de euros.
Pues me parece mucho, ¿eh?
Sí.
Pues por Evan los tiros, más allá de lo que valga, de lo que haya en el mercado, ¿no? De lo que se te ponga a tiro.
Bueno, también está el uruguayo este que parece que está hecho,
Michael,
¿no?
Santos, efectivamente.
Michael Santos, sí.
Pues ya traemos 2, nos falta menos.
Yo creo que quizás a Chop no lo querríamos recomprar, pero tampoco lo queremos quitar ahora del 11 porque te da mucha libertad para los movimientos de Charles. Entonces un poco ahí amor-odio con Chop. Yo creo que de aquí a final de temporada, si se reivindica con goles, sobre todo en casa también, que la afición le coja más cariño en ese sentido, sí se puede pedir que siga.
Pero bueno, Chop no es un jugador de goles, ¿no? Por lo menos lo que hemos visto, 2 goles en toda la temporada.
Aquí no, por ahí...
En la pretemporada, metió, si no recuerdo mal, 3, ¿no?
En la pretemporada, sí.
Era rematador total.
Sí, sí.
Es más un juego por entre líneas, ¿no? Y atraer a los defensas y darle hueco a Charles, ¿no? 1 millón de euros para mí es muy caro.
Sí, a ver si podemos hacer ahí un chanchullo para que nos los den gratis, ¿no?
Sí. No, se negocia, eso se
claro,
negocia.
Claro, eso hay que...
Se lleva al emisario allí y...
Mientras menos goles meta, más barato.
Claro,
correcto.
También es verdad.
Bueno, pues ponemos el punto final rápidamente. Málaga-Valencia esta noche. Venga, José, mojate.
1-0 Málaga. Charles.
Carlos.
2-0. Charles y Chop.
2-1.
Javi 2-1. Curro.
¿Habéis quitado los dos? Pues yo voy a decir 3-1.
4-1 va a ganar Málaga esta noche.
Claro, sí. Ojalá, a ver si suerte.
Ojalá sea así. José, Carlos, Curro, Javi, como siempre un placer. Muchas gracias.
Igualmente.
Bueno, pues ponemos el punto y seguido. A vuelta de pausa vamos con nuestro programa de Qué Sport, nuestro espacio patrocinado. Y como siempre hoy nos visita un equipo, el Conejito de Málaga.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Es miércoles y como cada miércoles tenemos que echar un vistazo al fútbol base malagueño que siempre nos trae muy buenas noticias.
¿Qué de qué? Sport patrocina.